Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Ahora que vuelve el frío, ¿qué hay mejor que un buen plato de comida caliente? Porque aquí nos gusta lo natural. El Puchareo es lo natural. Como las cremas de verduras y el pisto de Huerta Campo Rico. Abre, destapa, calienta y disfruta. Campo Rico, del campo lo más rico.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
La mañana de Andalucía inaugura la Navidad. Este lunes 2 de diciembre te llevamos a conocer el Belén de la Fundación Cajasol y los nuevos proyectos sociales que realiza en Andalucía. Un programa fantástico con el que Canal Sur Radio te invita a preparar ya tu Navidad. La mañana de Andalucía. Este lunes 2 de diciembre, edición especial desde la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco de Sevilla, con la colaboración de la Fundación Cajasol.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita este viernes 29 de noviembre a conocer la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, COVAP. Hablaremos de emprendimiento, solidaridad, tecnología y salud. Son líderes en el desarrollo de proyectos de transformación industrial para mejorar la vida de sus socios, en lo económico y en lo social.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Este viernes 29 de noviembre, edición especial desde la sede de COVAP en el Valle de los Pedroches, con la colaboración de COVAP.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 25 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. yo un barquito velero.
Qué barbaridad.
Que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero.
Bueno, señoras y señores, pues les voy a explicar la intrahistoria de todo esto, y es que la tecnología es, permítame la expresión, para cagarse en su casa. Es que resulta que uno se prepara todo este speech de entrada del programa, escribiendo para todos los días, tener una entradita guapa para el programa, y ahora para el ordenador pues le da por no arrancar. Y llevamos aquí como 5 minutos escuchando a Santiago Rouco con el barquito velero, que poco más y salta la siguiente pista y no arrancaba el ordenador para yo poder leer lo que os he preparado para hoy. Así que será para mañana. Pero es que si no, es que empieza Marino Maldonado y todavía yo con el
ordenador. Está cargando el... Ahora no, nada, que me escuchaba muy bajita, esa es otra cosa.
Qué barbaridad. Pues nada, pues bienvenidos al programa del Yuyu.
Hola, ¿qué tal?
Hoy tenía yo que haber abierto con una cosa que he escrito, pero si esto... Y ahora cuando he conectado el ordenador, las actualizaciones, señor, y yo diciendo a Bill Gates.
Bill Gates, hombre, Bill Gates.
Ahora no lo voy a leer.
Ya va de coraje.
Ya me ha dado coraje. Ya para mañana. Es que no puede ser.
Y mira que lo tiene preparado, que le hemos preguntado.
Se te queda la cara de carajota. Tú en tu casa y escribiendo esto para todos los días, para abrir con una cosa guapa. Que...
Escucha, me lo quieres enviar y mañana.
Pero que eso me pasa a mí en mi casa, Yuyu, que cuando más prisa tengo, no, me empiezo ordenando con las actualizaciones.
Y claro, como venimos de comer, con el café todavía por la tráquea, porque que no nos da tiempo. Pues se sienta uno, arranca el ordenador, que normalmente tardan en arrancar, nada, pero hoy se le ha antojado al aparatito, pues no arrancar.
Bueno, y aún así envíamelo y te lo imprimo y mañana ya.
Estoy hablando del ordenador.
Ya.
Bueno, señoras y señores, sea como sea, bienvenidos al programa del Yuyu. Bueno, a lo mejor nos hemos reído hasta más que con lo que yo iba a contar, pero bueno. Muchas gracias.
Te está llamando Bill Gates, está pidiendo perdón, Yuyu.
La verdad es que la sintonía está muy bien, ¿eh? Ya me la escuché, la verdad es que nos la hemos escuchado alguna que otra vez entera. Ay, y está muy bien la sintonía, ¿eh? Oye, es verdad que le encuentro.
Dice mi mujer que es que no lo he hecho. Te lo voy a mandar ahora mismo, mariquilla. Te lo voy a mandar ahora mismo.
Perdóname, ¿lo quieres enviar a mí para que yo mañana te lo imprime?
No, que me duele que mi propia mujer dude de que yo lo he escrito.
Para que no le riña en casa, ¿sabes?
Vamos, que se lo voy a mandar ahora mismo, seguí hablando.
Deberíamos, bueno, un saludito también a nuestro David, ¿eh? Que saludito. Esperemos que pronto venga
eso,
aquí,
que lo de menos,
a ver si además ayer hablamos con él y dice que nos echa mucho de menos. Bueno, pues enseguidita estará aquí ya. Bueno, ese trueno no sé por qué. David Hidalgo. Así que le enviamos un beso. Que Jesús.
Sí, porque
que
últimamente no tenemos Yuyu Gorra, como no lo cuentes tú.
Mira lo que dice un oyente. Mira, dice Javi Largo.
A ver.
Mira que la última vez te dijo Charo que te lo imprimía. Pues anda, sí, Javi, la anda. Culpa al final.
A mariquilla se lo voy a mandar ahora mismo.
Pero que me lo envíes a mí. Hombre. Te lo imprimo yo.
Que no, él quiere cuidar el medio ambiente. Él no es de imprimir, vale. Él es de,
¿sabes? Y pues luego pasa esto.
Mariquilla, que me va escuchando en el coche, le mando un saludito. Ahí lo lleva mariquilla, para que lo lean cuando llegue a casa. Con fecha de hoy.
De verdad.
Hombre, no lo puede mandar ella.
Eso digo yo.
Narrado por ella.
Es un incidente espacial para que luego hable.
Bueno, ahora no lo puede leer porque está conduciendo y suponemos que no debe hacer otra cosa más que conducir.
Farzo, me decimos. Farzo.
Claro, claro. Yo no sé.
Mañana quiero un audio, mariquilla, de cuando llegue a casa diciendo realmente mi marido tenía esto preparado. Pero bueno, las cosas de
del directo. Y bueno, después de comer.
Y de venir con el tiempo justo.
Siete Peregrini, que está saliendo la tele.
Es verdad.
Peregrini está ahora mismo que terminéito de Liz Taylor, habla de Peregrini.
La verdad es que el hombre está feillo, ¿eh?
No, si no por feo es que ese hombre tiene los ojos completamente colorados siempre.
No, pero el hombre está raro.
Pero Peregrini lleva con los ojos como el que le echan el colirio en una avioneta. Fumigadora.
No, vea, de verdad, sí.
Parece que mete las lentillas en adobo, pero no de ahora, sino de toda la vida.
¿Cuántos años tiene ese hombre?
No sé, tendrá unos 70 años, Peregrini.
Hombre, ¿puede ser entrenador todavía?
No le rejuvenecen, ¿eh?
No, pregunto, ¿hasta qué año se puede ser entrenador?
Toda la vida.
Jolines, pues, para otra entrenador, Peregrini. Peregrini.
Mientras que tú quieras, ¿no? Mientras que se esté funcionando. Eso sí, como claro, Ridley Scott dirigiendo. Con
71 años.
Peregrini. ¿Cuál es el entrenador más viejo del mundo? Mira, el entrenador más viejo del mundo.
A ver. Y 20 días tiene.
Y 20
días. Pues mira, ahora...
Recién entrenado, ¿sabes?
actualmente no dirige ningún equipo, Otto Rehhagel, pero ¿quiénes son los entrenadores más longevos, no?
A ver, a ver.
La edad de los 90, pero bueno, ahí normalmente
hay 71 años, 70 y algo, ¿no? Con 20 días
hombre,
ya,
hombre, para poder levantarte del asiento, ¿no? Para poder gritar, para poder...
Bueno, no sé, yo pensaba que también había, como a los futbolistas, que también había una... Hombre, este Luis Aragonés también tenía... No sé con qué edad se fue, pero también tenía, verás, era por el pelo blanco, el pelo canoso. No, pero que también aparentaba que 15 años no aparentaba, ¿verdad tú?
Marquilla está hoy agresiva, está diciendo que ya con 70 y pico años me ha dicho que mi mismo dice que en breve estoy yo entrenando. Es que está hoy para comérsela.
Está hoy pirama, ¿eh? Está hoy,
tiene no sé qué habrá almorzado, pero...
Algo lo habrás hecho.
Como el muñeco diabólico por el, por el pasillo, con el cuchillo.
Oye, pues con 75 años
un besito mariquilla, ¿eh?
Luis Aragonés tenía 75 años. Sí, sí. Bueno, cuando murió, pero él entrenó hasta la
hasta su último. Lo último.
Sí,
lo
más
último,
o menos sobre los 70 y algo también. Fíjate, estaría entrenando.
Así tenía el humor que tenía, ¿no?
Así que decía buenos días, te da una traganta.
Bueno, vamos a saludar al Chano y a Juan el Malambre.
Oh, que Chano, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Usted trae el ordenador cargado para
el Chano? Yo no tengo el ordenador, son los problemas. Yo lo tengo escrito a papel.
Ah, usted lo trae
Ese es el problema.
Pero usted entonces, ¿que lo escribe a pluma o cómo
lo escribe? Yo lo escribo con un blog de esto de
¿con un blog de nota?
¿Sí?
¿Y usted tiene su letra?
Más o menos, más o menos.
Hombre, si no la llega a entender, ya apaga y vámonos, vamos.
Hombre, porque parece que tiene letra de médico el Chano.
Y hoy traigo una película maravillosa.
Ya.
Una maravilla.
Pero bueno. Porque Juan tiene pinta de escribir. Buenas, Juan, ¿qué tal? Usted es un caballero elegante para todo, incluso para escribir.
Todo.
¿Sí? ¿Usted hace los cuadernillos rubios todos los días por la noche?
Todos los niños, me hago la caligrafía. Maravilla.
Pues hoy la
Yo estoy a medio camino entre la noticia, entre la tecnología y la eso. Yo que llevo es antiguo, pero lo llevo una PDA. Una PDA.
Bueno.
O sea, que pues salieron hace 20 años. Que era
Bueno. O sea, lo que pasa es que, como se dice ahora, es cool, ¿no? Es retro.
Retro. Sí, retro. Sí, sí. Muy retro.
Está retro. Juan lo que es versátil.
Muy versátil.
Juan es versátil.
Muy versátil.
Viene de cualquier forma, ¿sabes? Lo entiende todo, ¿eh? Se puede hablar de todo.
Se ha hecho un personaje usted, Juan. Usted ya forma parte. No sé si lo estoy diciendo.
Yo no digo nada, pero su vida ha mejorado desde que está aquí en el programa, ¿eh, Juan?
Yo creo que mucho, muy
bien. Sí,
se ha vuelto usted más gracioso.
Sí.
Bueno,
sí,
tampoco es mi intención, pero.
Por eso, pues.
Pero el don de gente.
Pero ya me conocen los clientes.
Sí.
Usted que hable por la radio. Como tengo la voz así.
Reconocido. ¿Lo reconoce, Juan?
Me reconoce. Usted que hable por la radio.
¿Y la salida más clientela por esta aquí en la radio?
Bueno, la clientela mía llega cuando tiene que llegar, ¿verdad? Que no es que la gente se quiera morir antes para verme.
Eso también es verdad. Los familiares,
pero sí que.
Los familiares de.
Llegado el momento, pues la gente pregunta, ¿dónde está la de Juan?
El problema es que le pueden pedir que.
Cambiando mucha gente de seguro.
¿Y no le piden a usted que hable en algún...?
Sí, alguna vez, algún responso.
¿Algún responso? ¿Y la ha hecho usted?
Una cosa breve, una notita para la familia.
Detalle, ¿no?
Detallito.
Pero eso es para la familia, y los ha llegado, ¿no?
Bueno,
pero usted es un trabajador.
No lo está pidiendo la chirigota del Yuyu, no está pidiendo la familia.
Pero que digo yo que usted no está ha llegado, ¿no?
Que registrar,
no, no, pero que
no, digo yo, yo no lo llamaría, ¿verdad?
Ha llegado el cura y habla.
Hombre, pero el cura es su trabajo, su función.
Y el mío cuál es, ¿eh? Yo estoy en un freidor acá.
Vamos a ver. Vamos a ver,
yo
señor
Malaje. ¿Camarero o algo?
No, no, no. Usted es el director, el gestor. Es usted es el empresario.
Pero también relaciones públicas, él tendrá que tratar bien a la gente, ¿no?
No sé, yo no digo de ahí a que le lea el responso.
Pero la gente lo quiere a él.
Eso me quiere a mí. Eso hay
que asumir. ¿Eso por qué desde que está usted aquí?
Eso le da categoría en funeral.
Eso desde que está usted aquí.
Pero es curioso que él viene siempre de negro, ¿eh?
Siempre.
Él viene siempre de negro.
Claro, claro.
Es que no sabemos.
Claro, claro.
Parece que va a robar usted un banco por la noche o algo tan de negro. Pero viene especialmente elegante.
Siempre elegante, siempre elegante. Negro es muy elegante.
¿Qué edad tiene usted, Juan? Que no me acuerdo, perdone usted.
Yo tengo 72.
¿72? Bueno, usted sí que está
entrenando. Yo estoy entrenando yo ahora mismo.
¿Y qué está usted entrenando, Juan?
Ya vería.
Pues yo pensaba, pues usted tiene que estar jubilado ya, Juan.
Pero se conserva bien, Juan, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver. Pero en el mundo tanatorio tampoco se jubilan a los 65.
No, pero los dueños de las empresas se jubilan más tarde. Las empresas se jubilan cuando quieran.
Vamos, que es del puño.
Se jubilan
a
los 67.
¿No?
Que,
no,
que
no, no.
Y es que además, Juan, ¿usted qué va a hacer en su casa jubilado?
El asalariado, yo qué voy a hacer en mi casa.
Claro, aburrirse.
Aburrirme.
Aburrirse. Además, Juan, usted tiene que levantar temprano, ¿no?
Muy temprano. Yo a las 5 y cuarto estoy en pie ya.
Juan, una cosa.
¿El rosario o qué?
Juan, una cosa.
Yo estoy como Drácula. En cuanto empiezo, en cuanto da eso, malo ya.
Juan, una cosa. ¿Usted tiene reservada una sala del tanatorio para usted?
Sí, ¿no?
Cuando llegue el momento.
Bueno,
algo tendrá.
Algo tendrá.
Pero tampoco
un reservadito.
No le damos una sorpresa.
Un reservadito.
Oye, es verdad que tú eres el dueño. Oye, todos nos tenemos que morir, todos nos tenemos que morir. Pero Juan, si eres el empresario, yo digo, a lo mejor usted se tiene reservado el mejor sitio de su empresa.
Hombre,
para
algo,
despedirse.
Un reservadito te voy a ir.
Reservadito.
Que sí, tiene que morir todo el mundo tiene que morirse tarde o temprano. Hasta los que le debo yo dinero.
También.
Que Dios los guarde. Muchos años. Bueno.
Bueno. Que diga Chano, por Dios.
Pero
no,
que lo importante
eso
es la salud, Chano,
lo
no
importante
dinero,
es la salud, no el dinero. No es dinero. Por eso la gente que está, que me debe 50 euros, preocúpate de la salud.
De la salud.
Idiota, que la vida son dos días. Te ha preocupado porque yo te debo 100 euros con las preocupaciones que hay en la vida. La gente, digo, no valora tú lo que tienes. Le digo yo a la gente.
Lo que sí dice la gente, nuestros oyentes, Yuyu, te están recomendando cuaderno. Cuaderno y escribir a mano, que es muy relajante.
Uy. O sea, yo no escribo a mano.
Pero Yuyu, que esto no puede, como que la gente está deseosa de escucharte, y claro.
Pero esto no pasa nunca, pero sabe que las cosas del Windows le he debido de poner, que se lo voy a quitar, porque lo de esto de las actualizaciones automáticas.
¿Y para qué se la ha puesto, hombre?
Y el otro día le di porque...
¿Te dio pena?
Y hoy lo he visto así.
Uy, el anillo.
Y me ha tardado en arrancar.
Era su error.
Y estaba yo en mi casa, dije, que se me echa el tiempo encima y tengo que tener el speech, para que tú veas.
Las actualizaciones no te llegan un viernes a medianoche, ¿sabes? Ni un dominguito, ¿no? Te suele llegar el lunes a las 9 de la mañana.
A obtener las actualizaciones cuando estén disponibles. ¡No! Desactivado.
Sí, échale la culpa ahora, las actualizaciones.
Échame a mí la culpa.
No, la culpa la tiene tú,
está cantando la lista del Spotify. De lo que pase, me está cantando el HP.
Hombre, yo
el HP no sé por qué serán esas siglas.
Exacto,
en la de ordenador.
Exacto.
Pero yo podía tener...
Podría ser un Dell, pero no, es un HP.
Un HP. Que es también una canción de Maluma.
O Descanse en Paz, como dice aquella reportera, ¿no?
Descanse en Paz. Descanse en Paz, ¿quién dice eso?
No sé, eso ya, explíquelo usted. Explíquelo usted, Yuyu.
Eso... Eso sucedió, que se ha vuelto viral, porque
en televisión española,
la primera vez que fue, una reportera local, pasando por allí, por toda la riada y eso, y vio una pintada en la pared con siglas, sí. Pedro, HP, ponía vamos. Pedro, HDP, y la chavala entendió que eso era un mensaje como de despedida, algún vecino que había muerto, y cuando vio la pintada dijo, aquí, por ejemplo, vemos una pintada de Pedro, descanse en paz. Y claro, la gente dijo, claro, no quería decir precisamente Pedro, descanse en paz, pero...
¿A qué te mete? Digo ella,
hombre,
ella.
Que fue viral y se ella convirtió en una cosa graciosa.
Quiso decirlo todo, contar todo lo que veía. ¿Para qué te mete, amiga?
Pero bueno, yo te recomiendo... Voy por lo mío, porque esto pasa, bueno, un cuaderno, ¿no?
Sí.
La importancia de las copias de seguridad y la importancia de ser resiliente.
Y que a tus compañeros les envíen las cosas, que estamos aquí para eso.
Claro, la copia de seguridad, Charo.
Claro.
Copia de seguridad, Charo. Y si no, el tener un speed, un poco de reserva, el día que tú te veas tranquilito, que como tú pasas mucho tiempo libre ahí descansando y tal, escríbete un speed de esto neutral, que te puede servir cualquier
neutral
día.
Pero si el problema no es ese, el problema es que lo tengo en el ordenador. Y cuando
pero
se...
Hazte otro de reserva.
¿Otro se va a hacer?
Otro, si yo tengo todavía pendiente alguno. Otro. Si hay días que tengo que escribir tres...
Me voy a callar. Yo no sé, María, qué tendrá que decir, pero yo...
No, hombre, porque hay días que tengo, por ejemplo, sí, lío, ¿no? Y digo, y después tengo...
¿Cuál día es el que no te quería?
Tengo que adelantar speech y digo, pues a lo mejor, pues digo, la misma noche escribo tres. Y digo, y hay días que no me da para eso. Ya lo que me queda es escribir una ópera en estos días, como...
No te venga arriba.
Qué barbaridad, Dios, qué pechada de escribir. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos... Hoy es miércoles. Fíjate tú, lo entre las chirigotas.
Algo va a tener que dejar.
Igual mañana no vengo.
¿Será de verdad? En serio, oyente, fijaos lo que os ha quitado, ¿eh? Os ha quitado su lista, ¿eh? Para que veáis.
El que no falla es el Chano.
Es el que debería hacer el speech.
Yo estoy aquí siempre, todos los miércoles.
Los lunes, los martes y los jueves también.
Yo cumplo siempre, no hay un día que no haya habido. El único día que no había hecho análisis fue por el día que hubo la Dana en Málaga, que hoy también tuvo que aplazar el programa. Pero estaba hecho.
Estaba hecho, doy fe.
Que era el de Independence Day. Hoy hemos cambiado la
historia.
Además, una cosa que me gusta del Chano, que no se suele repetir en los temas, siempre va variando.
No te adelantes, Jesús. Cállate,
bueno,
Jesús.
De aventura, de terror, ¿sabes?
Cállate, que
sí,
hoy
pero
puedes.
Que no hay dos semanas, por ejemplo, de ciencia ficción. Cambia del terror
a superhéroe, que yo sabía que me encantan los superhéroes.
Correcto,
pues nada,
es verdad.
él como que va dosificando.
Suelo varía con las películas.
Es variadito, variadito del Chano, ¿eh?
Bueno, pues hoy es miércoles, tenemos Chanálisis, tenemos también a Jesús Acevedo con el tiquismiqui, pero lo que no nos pueden faltar son las friki noticias, que ha venido Juan.
Hombre, Juan. Además, hoy son muy para él, ¿eh? Todas.
Friki noticias.
Pues venga, la primera para doña Charo.
Venga, vale, aquí con mi papel.
Venga, el papelito.
Papel que no falla. Imprimido, impreso, perdón. Y bueno, imprimido también
imprimido
se dice.
Imprimido también.
También se dice impreso.
¿Has imprimido los papeles, Charo?
Bueno, pues que sepas que aunque tu perro te quiere, te va a comer si te muere.
Uy, uy.
Bajo la mesa. Juan Perro, nunca mejor dicho.
Juan Perro. Desde que le pusieron el chino es el mismo.
Oye, Santiago Cero, no te metas tú. Hay que ver que.
Eran más libres, ¿no? Eran más libres.
Los chunguitos.
Oye, tengo que decir una cosa, que hay oyentes que me dicen que, por ejemplo, con lo de ayer, que claudicara y ave. Yo tengo que reconocer que mis gustos son mis gustos. ¿Cómo era lo que decía Groucho Mar? Era Groucho Mar que
sí,
decía...
Sí, tengo unos principios, pero ¿no? Si no les gustan, tengo otros.
Eso, pues eso mismo. Y yo, con Bon Jovi a muerte. Hombre. Y que no, Bon Jovi no suena igual.
Y tanto.
Han enviado, por cierto, te tengo que enviar, Yuyu, ha enviado un oyente
pero
al teléfono.
No me gusta nada lo último que está haciendo Bon Jovi, ¿eh?
Hombre, que ya, John Bon Jovi.
Pero
ya.
¿No has visto el remix?
Bueno,
se le ha
acusado de que de voz estaba... Sí, hubo muchos problemas de voz en algunas giras. Se le acusó de que... Pero no sé qué le pasó.
Hombre, y que no llega al tono, de eso tú sabes más que nosotros, Yuyu, pero que no llega al tono que llegaba a los 80.
Es que eso es normal, ¿eh?
Hombre, sí, aunque no te cuide, aunque te cuide.
Aunque te cuide, mira, yo
vas perdiendo,
y,
¿no?
Y se nota mucho más porque cuando uno va siendo mayor, curiosamente los tonos graves se aguantan, pero los tonos más bajos, ¿no? Pero los agudos se van perdiendo, cuesta mucho. Entonces, gente que ha tenido una voz muy aguda, por ejemplo, la gente de los Billy que cantaban en falsete,
Joselito,
o el mismo que yo lo vi, y no está mal todavía para la edad que tiene, que yo lo vi hace 4 o 5 años, a Roger Hodgson, el que cantaba en Supertramp,
que tiene una voz también
agudita, y el hombre para la edad que tiene no está mal, pero lógicamente se nota.
Pierde, ¿no?
Escuchar a Roger Hodgson con 30 y pico, 40 años en el Supertramp París, que ves ahora en Chiclana con la humedad de los esteros.
Si ahora la culpa la va a tener Chiclana.
Eso dijo Roger.
No me digas que digo eso.
Hombre, no.
Bueno, pues eso, que a mí me gusta lo que me gusta y ya está. Y que bueno. Como os iba diciendo, que en lo que llevamos de esto está para usted también, Juan, dedicada. En lo que llevamos de temporada en este programa, hemos, incluso en nuestro consultorio, hemos comentado estudios muy diferentes, ¿verdad? Estudios, algunos hasta kafkiano. Bueno, pues el último, a mí por lo menos me ha dejado muy preocupada, sobre todo si tenéis animales de compañía como un perrito. La premisa para el análisis científico, atención, es saber si los animales domésticos conservarían su lado salvaje hasta tal punto de llegar a devorarnos si nos morimos, vamos, ahí al ladito.
Un tema delicado.
Y que si podríamos ser parte de su dieta. Oye, pues esto ha servido de base a un estudio científico que se lo ha planteado el equipo de investigación que ha analizado de una revista especial que ha sido publicado en la revista PubMed. Bueno, pues han analizado este equipo a 65 animalitos.
Verá qué animal.
65 casos en los últimos 20 años, en los que diversos perros devoraron a los cadáveres de sus dueños recién fallecidos. O también hasta que levantaron el cadáver. Algunos dicen que empezaron a hacerlo.
El perro peleándose con el juez. No, no te lo lleves. A levantar el cadáver, perro. No, el perro con la pata y ladrando al juez.
Con el hueso, con el juez.
Pues veréis que no acaba aquí, ¿eh? Juan, a ver. Algunos empezaron a hacerlo a las pocas horas, aunque otros no lo hicieron hasta que pasaron unos días.
Se van enmayadito
ya, por qué de este comportamiento os lo cuento. ¿Por qué se comen a su dueño fallecido? ¿Esto es un rango o es un rasgo de su memoria salvaje? Pues entre las razones para explicarlo, llegan a la conclusión de que su comportamiento a la hora de empezar a devorar el cuerpo no es el mismo en el caso de un lobo o un coyote. Hasta ahí estamos de acuerdo. Porque los perros han observado, atención, que el lugar por el que empiezan a comer es la cara, el 73%.
¿Te como esa cara?
Seguida del cuello, los brazos y las manos. Sin embargo, los animales salvajes de la familia de los perros comienzan a comer por el abdomen. ¿Por qué? Porque ahí donde hay grasilla.
Ahí está la grasita, ¿no?
No quiero preguntar a nadie por dónde los comerían.
Grasita Morales.
Bueno, y otra pregunta que se hace este estudio es el por qué. El por qué lo hace, porque se supone que eres su dueño, su dueña y que te han querido mucho. Bueno, pues los científicos han concluido que la mayoría de los perros, un 76%, devoran a su dueño porque se quedan sin comida.
Claro, que es que si el perro se queda encerrado el animal en una casa donde el dueño ha fallecido, pues hasta que no haya nadie, pues es lógico.
Y no hay viso de que le vaya a acabar de comer.
Bueno, pues solo un 24% de los casos estos animales empezaron a comer carne humana cuando todavía no habían pasado 24 horas del deceso.
Uy.
Lo que sí podía ser una demostración de que mantienen ese instinto carroñero, ¿no?
Claro.
Y atención, lo último, fíjate tú el estudio, qué interesante. También observaron que influye la raza del perro.
Hombre.
En la mayoría de los casos los perros analizados eran de gran tamaño y mediano.
De los grandes, ¿no? De los grandes.
Y los medianos también. No, un caniche no te come la cara. Destaca en especial la inclinación a devorar a sus dueños fallecidos, en el caso de los pastores alemanes, y el de los Golden Retriever, que son de tamaño similar a los anteriores como raza que no lo hace. Así que, queridos oyentes, cuidadín. Hombre, no deseamos que nadie le pase nada, ¿eh? Pero que...
Pero si te pasa, que te coja afuera. No dentro y con el perro...
Juan, a usted no le ha pasado eso.
El pienso por la mañana.
Juan, a usted...
A mí no me ha pasado eso, pero...
Los finados que llegan están completos y no les han comido. Vale, pues nada. Pues con esta gran noticia hemos comenzado nuestra sección.
Hay que tener siempre en casa un saquito de pienso.
Siempre.
Sí, pero ¿quién se lo echa?
No, abierto, vale. Por si acaso.
Pues Juan, para usted la siguiente.
Bueno, pues este es el titular de Juan Hernández. Adelante, Juan. Si yo cuando me muera quiero que me inhumen, pues hago lo mismo con mi monovolumen. Pues mira, el otro día estaba diciendo que no teníamos ya friki noticias de la India, mira por dónde hoy llega una y que tiene que ver con mi gremio.
Hombre, hay, encima con su gremio.
Con mi gremio, bueno, relativamente, ¿no? Hay una familia de Padarshinga Village de India, la familia Polara, que tiene el nombre de coche, que va a comprar un Seat Polara.
Por Dios, Juan, esto es muy gracioso. Usted no era así. Está,
pues la familia,
pero porque te usé
con el Yuyu,
la familia Polara se ha...
Yuyu, perdona, te va a quitar. Este mételo en la chirigota, ¿eh? Juan, este lo veo yo muy graciosito,
exacto,
¿eh?
A ver si lo llevamos para que haga algo.
Uy, el Chano.
Polara, a ver, la familia Polara, ¿qué?
La familia Polara tenía un Suzuki, un monovolumen, un Suzuki Wagon de 18 años. Ah, y hombre, cuando el coche ya ha dicho hasta aquí llegamos, entonces en vez de dejarlo arrumbiado o llevarlo a un chatarrero, o lo han enterrado. Han hecho un enterramiento, una ceremonia a la que asistieron más de 1.500
vecinos.
¿1.500 vecinos?
Los vecinos funeral, tenían poco que hacer, ¿no? Digo, porque también tuviste...
Bueno, en la India hay mucha gente.
El reposo en vez del cura lo ha dado Ángel Gaitán, el mecánico este. Los Polara creían que el pequeño coche era su coche de la suerte, por lo que no querían despedirse como es debido, y en vez de llevarlo a un desguace, pues lo llevaron, y dice que el patriarca de esto...
¿Y lo velaron también?
Lo velaron.
No veas tú la sala que hay, pues, que poner.
Mira, varios miembros de la familia cavaron una fosa de 5 metros de profundidad y luego bajaron lentamente el coche hasta ahí atrás con una rampa improvisada.
Después el coche
le echaron pétalo. Le decolaron las cosas de India, ¿no? Lo decolaron con guirnalda de flores y mientras sonaba música por altavoces portátiles. Vamos.
Sí, ¿qué?
Y finalmente los
Polara
le echaron una telita por encima y echaron varias oraciones como parte de una ceremonia que dice que la ceremonia costó 4.000 euros.
Allí en la India.
Es el Producto Interior Bruto de la India para 6 años.
Juan, una pregunta que tengo yo, de verdad, en su empresa hay mucha gente que ha fallecido, que se va al otro mundo, o se va y hay que meterle algo en el... ¿En el féretro con algunos objetos?
Algunos objetos, bufanda de fútbol y
¿sí?
eso.
¿Sí? Usted habrá visto, porque claro, usted o su equipo, sus trabajadores habrán visto
muchas
cosas.
Muchas cosas, pero es secreto profesional.
Ah, ¿también?
Jesús, muy bien, muy bien.
Pero si no da nombre,
no podemos revelarlo.
Pero puede decir una
bufanda. No, porque ya ha dicho Jesús en algún programa que aunque no dé nombre, alguna familia se puede sentir identificada por algún detalle.
Bueno, pero ¿por qué?
Yo estoy aprendiendo mucho.
Muy bien, Juan, me siento muy orgulloso de usted.
Usted se debe también al programa.
Antiguamente era mucho, ¿no? Con los anillos, con las joyas, que después...
Pues mira, yo no sé si esto que ha hecho esta familia india tendrá que ver. Yo creo que no, que esto es una excentricidad. Pero hubo una cosa que estuvo muy bien y la hizo un americano. La hizo, creo que fue un americano o un ciudadano por ahí, que el hombre organizó un entierro, ¿no? Él tenía, pero el coche estaba bien. Y entonces organizó como un entierro de lujo. Diciendo, mira, tengo este imaginaros que fuera un Mercedes, ¿no? De este, un millonario, y cogió un Mercedes y dice, como ya este coche no me sirve, pues lo entierro, ¿no? Y entonces el hombre empezó a recibir un montón de críticas. Pues claro, diciendo, hay que ver las excentricidades, claro, porque la gente que tiene dinero entierra a este coche, que este coche, aunque usted no le sirve, hay mucha gente que le va a servir. Y fíjate por dónde salió el tío.
A ver.
Porque era una campaña, dijo, pues tiene usted razón, dice, por lo mismo que yo estoy haciendo con este coche, es lo que hace la gente con los donantes.
Y es verdad.
Dice, la gente se muere.
Es verdad.
y se entierran y ya eso no vale para nada. Y hay mucha gente
que puede donar los órganos.
Que podrían donar los órganos y servir por eso. Y lo hizo el tío como para concienciar a la gente. Fíjate, no era una excentricidad.
Sí, sí, sí.
Pero lo
tenía
hizo
su truco.
Tenía su truco. Dice, yo entierro un coche y dicen ustedes que le puede servir a otra gente. Por eso mismo pasa lo mismo con los órganos de lo que nos morimos.
Pues una reflexión.
Y la gente efectivamente reflexionó.
Por la que nos ha hecho hoy.
Es verdad. Tú eres razón.
Por la que nos ha hecho hoy.
Con esto lo compensamos.
Me pareció muy chulo y muy ilustrativa la manera de plantearlo, ¿no?
Porque al final no se te olvida, ¿eh?
Claro.
Al final no se te olvida, ¿eh?
Dice, hay que ver que el tío está enterrando un coche, claro.
Que
y
se puede
cuando se muere, si no ha donado los órganos, también esos órganos se pierden.
Y es tenemos curioso. Que concienciarnos de eso. Digo. Ojo, y hacer nuestras últimas voluntades y evidentemente dejarlo por escrito, ¿no? Estas cosas. De que
bueno,
sí,
pues nada, pues un saludo para la familia Polara de la India, que seguramente nos estarán escuchando. Hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiqui y con el Chanalis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Podrás estar jubilado, pero nunca podrás jubilarte de ser padre. Si eres hombre, tienes dos hijos o más y empezaste a recibir una pensión contributiva entre 2016 y 2021, podrías aumentarla hasta un 15%. En Bufete Montes González te ayudamos a exigir tu dinero. Llámanos 685-89-79-58.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
En Diputación de Sevilla nos transformamos para ti. Queremos estar más cerca que nunca. Llevamos servicios, oportunidades y bienestar a cada rincón de la provincia. Sevilla te sienta bien, vivas donde vivas. ProDetour. Diputación de Sevilla.
Desnudos, cuerpos normativos e insurrectos en el arte español. Un relato sin normas, subjetivo e incitante para la mente y los sentidos. Un siglo de desnudos en la nueva exposición del Museo Carmen Thys en Málaga, con obras de Picasso, Dalí, Miró y otros grandes artistas. Colabora Fundación La Caixa.
Ya está aquí Black Friday y una vez más en Aire Sur te esperan fabulosos descuentos durante toda la semana. Además, este año, para que lleves todas tus compras, te regalamos unas originales tote bags con 3 originales diseños a elegir solo por ser miembro del Club Aire Sur. ¿La quieres? Pásate por el punto de información desde el viernes 29 de noviembre y recoge la tuya.
Aire Sur, todo lo que te gusta.
Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 8 de diciembre en El Pedroso. 28 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso. Colabora ProDetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Todos los miércoles nuestro tiquismiqui Don Jesús Acevedo os resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo formula ahora mismo.
Y siempre recuerdo también lo mismo, las vías para hacerlo. Como siempre podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, anterior Twitter, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio a nuestro teléfono 670-947-154, como ha hecho este oyente que se llama Carlos.
Soy usuario de la plataforma Airbnb y de hecho cada vez que viajo, pues en general la prefiero frente a la reserva en hoteles. Pero en los últimos tiempos me estoy encontrando ya siempre reiteradamente con el mismo problema. Y es que dado que nadie está para recibirte en el apartamento, porque todo el mundo está utilizando los nuevos sistemas de registro a través de móvil, a través de un candado con una clave en la puerta, etcétera. Entonces, como no hay nadie para recibirte, te piden con antelación que te registres en una plataforma. Entonces, normalmente ese registro te lleva a un enlace que te lleva a otra página, que suele ser la de la entidad que gestiona el apartamento. Y en muchísimas ocasiones lo que piden ahí es que subamos una foto del DNI, a veces te piden también un selfie, otras veces meter datos que constan en el DNI, y la verdad que cada vez que hago eso me preocupo muchísimo, porque realmente no sé a dónde están yendo esa información, ni sé si están cumpliendo con la política de protección de datos. Entonces, la pregunta es si esto es legal, si esto se puede evitar de alguna manera, porque la verdad es que está tan generalizado que si no resulta imposible ya alquilar un apartamento por la plataforma Airbnb. Bueno, muchísimas gracias y lo dicho, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, amigo. Bueno, ¿qué le decimos a este hombre?
Pues que muchísimas gracias por la pregunta, porque es interesantísima. La ha explicado de forma excepcional y muy clara las respuestas a sus dos preguntas. ¿Es esto legal? No. ¿Se puede evitar? Pues no contratando con Airbnb o con las plataformas de los alojamientos de Airbnb que te piden el DNI. Pero vamos, hablamos de Airbnb, hablamos también de Booking, ¿eh? En muchas ocasiones que vas a alojamientos privados. Y lo que suelen hacer estos alojamientos es que contratan una plataforma, normalmente de otros países de fuera de la Unión Europea. Y para ellos, ¿qué ocurre? Que lo más fácil, como bien ha señalado el oyente, no tienen a personal contratado, todo se hace por procesos automatizados, algo de lo cual yo sinceramente, y fijaos que trabajo en mi día a día con empresas que hacen procedimientos automatizados y tal, yo cada vez valoro más ir a un hotel o ir a un establecimiento, llámalo Airbnb, Booking o la plataforma de alojamiento que sea, donde me atienda una persona física barra humana. ¿Por qué? Porque ya me han llegado, claro, de experiencia de conocido o de simplemente de gente que me ha llamado para denunciar algunos alojamientos, porque como ahora tienes que ir con el móvil, ahora no hay nadie que te atienda físicamente, que te abra la puerta o que simplemente puedas pedir que te abre, va todo con el móvil. ¿Qué ocurre si pierdes el móvil, si te lo roban o algo tan sencillo como que te quedas sin batería? No puedes entrar en el alojamiento. Totalmente. Y como llegues a una hora introspectiva, pues tú llegas a mediodía, a las 2 de la tarde te da tiempo a racionar, pero como llega a las 11 o las 12 de la noche te quedas fuera por mucho que hayas pagado. Entonces, no quiero ser política en contra de estas plataformas, pero yo cada vez la estoy evitando más. Y además, yo digo, esto es la parte operativa, esto es la parte de que no nos encontremos a una persona humana atendiéndonos. La gran mayoría de estas plataformas, claro, como decía, se ahorran gastos, contratan a un proveedor de servicios, contratan a una página web, digamos que verifique tu identidad. ¿Cómo verifica tu identidad? Como bien ha señalado este oyente, pidiéndote foto de los dos lados, las dos caras del DNI. Uh-huh. Algo que es, a día de hoy, ilegal, sigue siendo ilegal. Hemos tenido este debate en más de una ocasión. Oyentes me siguen escribiendo por redes sociales. Oye, Jesús, he ido, me acuerdo precisamente de un oyente de Charo que me escribió hace poco, que he ido a un hotel aquí en Andalucía y que me piden hacerle fotocopia del DNI por delante por detrás, que si no, no me dejan entrar. Y es más, han llamado al jefe de la Guardia Civil o de la policía y que le ha dicho el jefe de esto que lo del DNI es legal. No es legal. Lo que te pide la ley es el número. Ahora con el cambio del registro de viajeros parece que van a pedir más datos, lo cual sería un error por parte de España. Seguramente Europa no sancionaría en el futuro, porque eso de que también tengan todos o información de cuántas personas vamos o por cuántas personas registro alojamiento y qué vínculo, qué parentesco tenemos, es a todas luces excesivo por regla general, salvo que salga una ley habilitante, cosa que no hay a día de hoy. Y como decía, el gran problema es que esto no está recogido por ley, que nos tenga que hacer la fotocopia del DNI. Claro, muchos establecimientos como Airbnb, incluso algunos hoteles, se justifican en que yo estoy obligado a verificar la identidad. Sí, usted está obligado.
Pero no a fotocopiarla.
Exacto.
O sea, usted me pide el DNI o el pasaporte para ver que soy
yo. Y me mira la cara, me coteja, claro, o me pide una información adicional. Pero el problema de todo esto, ¿cuál es? Que vamos a poner el caso del hotel. El hotel fotocopia el DNI y no sabemos dónde lo guarda. No sabemos cuántas personas que estén trabajando en ese hotel acceden, si tienen contraseña o no. Pues lo mismo pasa con estas plataformas o estos proveedores que utilizan los alojamientos que se publicitan por Booking o por Airbnb, que contratan a lo mejor una empresa china. Le estamos mandando fotocopias de nuestro DNI a una empresa china
extranjera,
que además no puede
saber lo que van a hacer con él.
Pero es que además no te lo dicen. Como bien señala el oyente, no te lo dicen. Porque no tienen ni una política de privacidad, ni un enlace. Tú no sabes qué van a hacer con tu DNI. Y el problema de esto es que nos estamos arriesgando. Nos estamos arriesgando a que suplanten nuestra identidad. Después, cuando ocurre un problema, o cuando nos mandan un SMS o un correo, o se han hecho pasar por nosotros, ¿de dónde habrán sacado nuestros datos? Y como bien señala este señor, es que simplemente por registrarte en un alojamiento de estos, tú ya te la estás jugando. Y yo os digo, esto es una decisión personal, pero yo prefiero ya no jugármela. Pagar un poco más y tener algo de tranquilidad, porque cualquier día me puedo encontrar con que un chino ha cogido mi DNI y se ha hecho pasar por mí. ¿Entendéis? Entonces, hombre, y también hay, no voy a decir que castigar a las empresas que hacen esto, pero sí reconocer las empresas que sí lo hacen bien. Entonces, vamos a ir a alojarnos.
Bueno, castigar. Si yo voy a un hotel y digo que no tiene por qué fotocopiar la historia. Claro.
No lo tiene que hacer.
Y me dice que sí, yo le puedo pedir la hoja de reclamaciones.
Y yo recomiendo que pida la hoja de reclamaciones.
La reclamaciones lo hago constar y se acabó, porque no es legal.
Yo no voy a decir que os quedéis en la calle.
Ya, claro.
Porque seguramente esa persona estará trabajando y la culpa será de los responsables del hotel que no han establecido las directrices bien o no se han asesorado bien. Pero poner la reclamación y denunciar en la agencia de protección de datos. Pero al final, Yuyu, si te quieres quedar, habrá una fotocopia de tu DNI.
Sí, bueno, pero a lo mejor a esa hotel le llega un requerimiento a la agencia de protección de datos, claro, y si que no vuelva a hacerlo, le meten una multa.
Exacto.
O le meten una
multa.
O si le meten una multa, ya verás cómo no lo hace para otra vez.
Una de estas plataformas, y con esto ya dejo paso al Chano, una de estas plataformas de la que comenta el oyente fue sancionada con unos 75.000 euros, creo recordar. O sea, que es ilegal. Pero se sigue haciendo.
Gracias, don Jesús Acevedo, con esta interesante sección el Tiquismiquis. Vámonos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro Tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
Lo prometido es deuda. Sí, lo prometido es deuda y el Chano ha conseguido, y he aquí el milagro, la película de hoy en VHS. Y os preguntaréis que dónde está la sorpresa. Pues en que la cinta está ahora mismo en cartelera y de máxima actualidad. Acción a raudales, pasión, cuerpos cincelados y mucho tiburón protagonizan el Chanálisis de Gladiator 2.
¿Quién se está fustigando?
Pito de carnaval.
Vaya mezcla, ¿eh?
No había presupuesto para el león. Oh, muy buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a Gladiator 2, que ya mi cuñado Alfonso habló con Ridley Scott personalmente y la podía dejar una cinta en VHS. ¡Oh, qué maravilla!
Vaya enchufazo que tiene su cuñado.
Una película perfecta con la carátula y todo.
Con la carátula y
todo. Esta película que está ahora mismo. Yo es la película más reciente que ha hecho analizado.
Pero es la de verdad o la han dado gato por liebre, Chano.
No. ¿Seguro? Seguro. Película, me he visto el guión y es el mismo. Esta es la última película de Ridley Scott que está cosechando malas críticas.
Gente que no se
rige por el rigor histórico, pero te voy a decir una cosa, si Ridley Scott llega a rodar lo que tenía en mente en un principio, ¿tú lo habéis leído?
Sí.
Bueno,
ahora no lo cuento.
El guión original, esto no me lo estoy inventando yo, esto es de verdad, lo podéis ver en internet.
Ah, que usted se inventa las cosas.
El guión original era que Máximo el Gladiador, cuando muere, desciende al purgatorio y lo envían los dioses a la tierra porque dice que hay dioses en el cielo que se están muriendo porque hay un nuevo dios que se llama Cristo.
Así es.
En la tierra, bien. Que les está ganando en popularidad. Entonces, como muchos dioses están muriendo porque Cristo les está quitando el negocio, envían al gladiador de vuelta a la tierra para matar a Cristo y sus seguidores.
Fíjate
tú la paranoia que cogió Ridley Scott. La película se quería llamar Christ Killer, el asesino de Cristo. Y al final el gladiador, al final el gladiador descubría que Cristo era su hijo.
Fíjate.
Así que tenía que matar a su hijo porque era engañado por los dioses. Fíjate tú, claro, pues cuando Russell Crowe leyó el guión esto, dice,
que
vamos a rodar Gladiator 2 o la biografía de Bob Marley, porque aquí se habéis fumado los guiones relleno de cosas. ¡Qué barbaridad!
De azuquita.
Bueno, y al final se suavizó el guión y la película la dirigió Ridley Scott y está protagonizada por Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calloway, Connie Nielsen y Derek Jacobi.
¿Cómo pronuncias?
Es el que hacía de Joe Claudio.
El que tenía el
pescuezo ahí que daba guiña. Que te indicaba el Claudio al final del pasillo.
Que ya salía en la primera, la Gladiator 1.
Pues Gladiator 2 comienza 16 años después después de la muerte de Máximo Décimo, que recordemos que se llamaba así porque tenía una administración de lotería en los bajos del Coliseo y dio el premio gordo, por eso se llamaba ¿sí? Máximo Décimo. Claro, dio el Máximo Décimo, dio un año el premio gordo, que no era la lotería de Navidad, porque también no había nacido Cristo. Pero
y,
era
y no había que pagar impuestos entonces.
Y no había que pagar impuestos, y dio el premio gordo, Máximo Décimo, dio el premio gordo que acababa en XV. La gente, dame uno acabado en XV, le damos un marmo ahí. Máximo Décimo. Y Máximo Décimo, el lotero, tenía dos hijos, tenía dos hijos, la niña, que se llamaba Pedrea. Pedrea y un niño de San Ildefonso que llamaba Lucio Vero. La niña Pedrea se fue de Erasmo a la Galia. Pero Lucio Vero en la película El hijo de Gladiator ya es mayor. Ya leía el interview por la página del medio. Y está casado con su mujer Arishat. Se llama Arishat en Numidia, una ciudad dormitorio de Roma. Y él vive allí, como el río San Pedro de Puerto Real, pero de Roma. Y entonces él vive allí oculto bajo el nombre de Jano, porque teme que a él lo puedan matar por el pasado de su padre, Máximo Décimo.
O sea,
porque,
está escondido,
porque los romanos, los que no le tocaban los décimos, se cabreaban tela, y entonces llega el ejército romano dirigido por el general Marco Acacio, que se había gastado 80.000 sestercios en décimo en la lotería del padre y no le había tocado ni lo metió.
El cabreo que tenía
invade la ciudad. Esta niña de Máximo Décimo invade la ciudad, y durante esta invasión la mujer de Lucio, el niño de Gladiator, la mujer muere asesinada por Acacio. Y al propio Lucio lo cogen como esclavo y lo llevan a un circo chiquitito, chiquitito, donde lo obligan a luchar contra babuinos. No confundí con Balduino, que será el rey de Bélgica, el hermano de Fabiola y cuñada de Jaime de Mora de Aragón. No confundir con Balduino. Babuinos son unos monos que tienen más mala leche que para comprar cuando no se hablaba del libro. Y a Lucio lo ponen a pelear con estos monos para demostrar valor ante unos traficantes de esclavos que querían comprar esclavos para convertirlo en gladiadores. Y muchos esclavos la espichan en esta pelea con los monos, porque los monos son agresivos, son de dedo fácil. A lo mejor había un gladiador agachado y llegaba el mono verde ahí para adentro. Y el gladiador decía, ¿no?
¿Cómo?
Y entonces, claro, muchos esclavos mueren, pero Lucio es un fenómeno y le gana a los monos.
Hombre,
le gana los monos, le da barbellana. ¿Queréis una arbellanita? Un platanito que llevaba escondido. Y los monos locos y entregados se rinden, y Lucio, el hijo del gladiator, se gana el apoyo del público. Pero durante esta pelea se fija en Lucio un traficante de armas. Lo que traficaba era con espada y puñal y eso. Que este era ojeador de gladiadores para el Cádiz.
¿Ah, sí?
Y siempre cogía los peores. Pero Lucio lo convence, y entonces este empieza a entrenar como gladiador con el ayudante de Macrino. Macrino era el traficante. Y el ayudante este que enseña a los gladiadores se llama Vigo, que con ese nombre yo creo que era más gallego que romano, pero bueno. Entonces el gallego entrena a Lucio para que se convierta en gladiador en el Coliseo de Roma. Y Macrino, el que le había comprado, se da cuenta de la habilidad y de la mala leche que tiene Lucio, pero el padre dice, como tú te conviertas en gladiador, te voy a permitir que te vengue de Acacio, el que mató a tu mujer. Uy. Pero tiene que ser gladiador. Y entonces el general Acacio vuelve a Roma como héroe de guerra y se encuentra con los emperadores, con dos emperadores gemelos.
Sí.
Geta, que nada más que el nombre ya lo dice todo, tenía la cara de mármol. Geta se llamaba uno. Otro se llamaba Caracalla.
Caracalla.
Sí, claro.
Un emperador al que nada más que le gustaban las fiestas. El Caracalla nada más que quería fiesta, libre y eso. Y este me pasó a la historia porque el grupo de sevillanas Requiebrum de Onuba le compuso la famosa sevillana Mira la Caracalla, que es la primera, cuando inauguró la famosa de sus primeras termas. Las termas de Caracalla, que están al lado del Circo Máximo, cuando la inauguraron.
¿Cómo era el grupo?
Requiebrum. De Onuba. Y ellos cantándole Mira la Caracalla, que es la... Y Caracalla enseñando las termas a la gente, ¿no? Y entonces, Geta y Caracalla han desatendido al pueblo romano. Geta viviendo por la cara, como su nombre propio indica, y Caracalla le gustó esto de lo que le hizo Requiebrum, y entonces se gastaba el dinero produciendo grupos de sevillanas. Allí en la antigua Roma.
Le gustó el rollo.
Cantorum de Hispali. Cantorum de Hispali, los patrocinadores. Los Romeros de la Galia. Había otra que se llamaba Bordón Palito V.
Bordón Palito.
Claro, era el número romano, no podía llevarse.
Ya, lo hemos cogido, Chan.
Era Bordón 4, pero el número romano. Entonces anunciaban como Bordón Palito V. Y eso arrasaba en la feria de eso.
Bordón Palito V. Mira que presenta eso en la radio. Ah, no había radio.
Claro, no había radio.
Y entonces los dos emperadores le ordenan a Acacio, el que había matado a la mujer de Lucio, que conquiste Persia y la India. Pero Acacio dice, mira, que acaba de llegar, que acabo de llegar de una guerra, y el convenio colectivo prohíbe empezar una guerra de mañana si la anterior ha acabado en el turno de tarde.
Exacto, descanso, descanso.
Darme un respiro de la guerra para poder pasar tiempo con mi esposa Lucila y poder despeinar la cotorra tranquilamente, sacar a la perrita de paseo y toda la historia. Y entonces Macrino, el traficante, lleva a Lucio a casa de un senador, a una fiesta, donde Lucio lucha y mata al campeón gladiador del senador en presencia de los emperadores. El emperador Geta se va a Lucio y dice, qué victoria más buena, pero Lucio está cabreado y en vez de saludar al emperador, porque no le gustaban los emperadores, le canta con la lira el último villancico de Leticia Sabater, el del langostino.
Rufino, el langostino.
El langostino Rufino.
Y el emperador Geta los quiere matar, como es normal. Entonces Macrino pone ahí orden, se lleva a Lucio para que lo cure, pero como los gladiadores, porque estaba herido, lo lleva para que lo cure, pero como los gladiadores eran funcionarios de Roma, y había acabado el convenio con Mufase, ahora mismo ya Mufase no atendía gladiadores,
nada, no atendía gladiadores,
se lo llevan al ambulatorium y lo ponen en la lista de espera. Lo ponen en la lista de espera, pero claro, Macrino, el traficante, dice, como a Lucio tenga que operar por el seguro, se cae el imperio romano antes de que a este lo operen, así que me voy a buscar un médico de los gladiadores que lo cura, le da cuelo, le cura las heridas y se hace amigo suyo. Y entonces volvemos al Acacio, después de entrenar la nutria y poner a la mujer mirando a Cuencum, el general Acacio y su parienta Lucila diseñan un plan para derrocar a los emperadores Geta y Caracala y devolver el pueblo de Roma a su estado anterior, y hablan con dos senadores, Graco y Traex, que eran dos tránfugas del grupo mixto del Senado, para apoyarse el Senado y el pueblo. Y entonces, mientras en el Coliseo, Lucio y un grupo de gladiadores se enfrentan a un campeón que el gladiador va a montar lo harto de un rinoceronte. Pero claro, sabéis que el Coliseo, la arena era inestable, y en un valle que pega esto, el campeón sale despedido por los aires, y Arcae tiene la mala suerte de que cae en el mismo cuerno del rinoceronte, que le entra por el bajante lo deja, que la cogida del manolete fue un rosonazo sin importancia al lado de esto.
¡Ay, qué dolor!
Y a pesar de todo esto, Lucio es derrotado y el gladiador campeón se dirige al emperador para su veredicto, y el campeón, el que había caído en los cuernos del rinoceronte, el emperador le dice, ¿qué quieres? Como para concederle la muerte, ¿qué quieres? Sí. ¿Perdón o muerte? Y el que tenía el bajante le dice al emperador, dice, hombre, si usted tiene un tarrito de mohal, yo se lo agradezco, y ya lo de la muerte y eso lo va moviendo. Para... Y en este momento Lucio se levanta y vence al del cuerno por el callón de la peste. Pero,
por favor,
durante esta pelea, Lucila, la mujer del general Acacio, escucha a Lucio cantar el villancico de Leticia Sabater, y su voz le suena a la del soldado Máximo Décimo, con el que tuvo un reborcón. La mujer del senador Acacio tuvo un reborcón con Máximo Décimo, y piensa que Lucio, reborcón y caída de Roma.
Y
piensa que Lucio podría ser su hijo, nacido del reborcón con el lotero. Por la noche Lucila va a ver a Lucio y le cuenta la historia y dice, mira, tu padre Máximo Décimo estaba más caliente con balonazo en una oreja y yo sucumbí a sus encantos porque una noche me llevó a la barandilla de Gades, ahí se veía rota, y me enseñó Gades rota y toda la historia, y tú eres el fruto de ese reborcón. Pero Lucio dice a tu madre, pues yo estoy cabreado contigo por haberme resentido, porque yo cuando era niño, tú en vez de darme calor me obligaste a huir de Roma mientras tú vivías en el lujo, que no me quisiste meter los salesianos. Y entonces pues Lucio está enfadado, y entonces fíjate tú el drama, que esto al lado de esto Falcon Crest, la casa de la Prada.
Hombre, ya me estoy dando cuenta, totalmente.
Y entonces en el Coliseo, ahora vuelven al Coliseo, la parte buena de la película, empiezan las semifinales del concurso de gladiadores. Vez acabada la fase preliminar, donde preliminar caían los gladiadores más cortitos. No había cuarto, pasaba directamente, como es antiguo, pasaba directamente de la preselección a las semifinales. Y esta fase sí ya se transmitía por Onda Gades,
amigo,
que compartían los derechos con Canal Sur, que estaba ahí Manolos Casalis y Modestus Barragarum, que eran,
sabía yo que
eran
ya estaba
los presentadores, ¿sabes? Que iban con una túnica.
¿Cómo ahí son? ¿Cómo son?
Manolos Casalis y Modestus Barragarum presentaban allí desde el Coliseo. Y entonces Lucio,
y con túnica y todo,
con túnica de smoking.
Túnica de smoking.
Y allí Lucio, una túnica negra con una pajarita.
Elegante. Con pajarita.
Y allí Lucio dirige a los gladiadores en una batalla naval donde hay tiburones, pijotas asesinas del caño de Santipetri.
Oye.
Y Lucio gana esta batalla porque el gallego que lo entrenaba había trabajado en un freido en Cádiz y sabía cómo trataba a los pescados más peligrosos.
Sabía cómo saltaba los pescados, ¿no? Del freido.
Y cuando Lucio gana la batalla, entonces trata de destruir la caseta de los emperadores, y se va a un intento a matar a Acacio, el que le había matado a la mujer. Porque Lucho estaba ya reverado. Lucho estaba ya, que le daba igual XXX que XXX, palito, palito, palito. Le daba igual. Y entonces, Lucila, su madre, idea con el marido un plan para liberar a Lucio y derrocar a los emperadores Geta y Caracala. Pero los emperadores descubren el plan y los soldados de Acacio son asesinados cuando se dirigían a liberar a Lucio. Y son arrestados por traición. Ahí se llama Lucio llamando a Puigdemont. Mira, ¿tú cómo lo has hecho? Ahí me han arrestado por traición y me quieren poner... Hey, tú tranquilo, vete a Bélgica, le dijo Puigdemont. Huye a Bélgica. Y entonces los emperadores condenan al general Acacio a morir en el Coliseo peleando contra Lucio. Pero para que tú veas con las cosas, Lucio, que estaba loco por matar al general, porque le había matado a la mujer, cuando llega, se niega a matar general.
Ay, por favor.
Lucio era más bueno que la perra Lacia Marra. Y ahí los emperadores, Geta y Caracala, ordenan a sus guardias que disparen flechas contra Acacio, matándolo, lo que enfurece al público.
Claro.
Y entonces los ejércitos de Acacio, dirigidos por su segundo, llegan a las afueras de Roma por la nacional Palito V.
Palito V.
Y a todo esto, Macrino, el que compró a Lucio, manipula a los dos emperadores uno contra otro. Dice, tu hermano es un chufla. Y tal manera que Caracala se enfada y Caracala mata a su hermano Geta.
Fíjate.
Porque el hermano había contactado, Geta había contactado con un miembro del Senado y habían fundado la discográfica Senador. Para quitarle a Caracala el monopolio de la sevillana en Roma. Grababa
¿Será,
ya el,
será cara,
Senador, no, ya no te ha grabado toda la sevillana. Esto es, mira la Caracala, que es la primera, enseñando en las termas a la gente. Y una vez muerto Geta, Macrino se presenta en el Senado contra Caracala y gana, y planean poner al público en contra de Caracala. Y dice, hay que matar a la madre de Lucio en el Coliseo. Pero antes de ser llevada a su ejecución y reunirse con Chanquete, Lucila se reconcilia con Lucio. Le dicen que es el hijo de Máximo Décimo. Pero esto es como de Paquirrín, porque en verdad Lucio se pedía, Lucio se parecía más al médico del Coliseo que al padre.
Que al padre, que arrasa el cravo, ¿no?
El padre era más guapo y él se parecía más al médico del Coliseo. Y dice, yo no voy a ser hijo de este.
¿Seguro? Yo no me ¿Seguro? Cuando... ¿Mamá seguro?
Mamá seguro, pero bueno, la madre le dice que sí, porque en aquella época no había ADN ni nada y se lo cree. Y la madre le dice a un general que Lucio es el chiquillo de Gladiator, Máximo Décimo, y que lleve su ejército a Roma. Y a la madre Lucila la llevan al Coliseo en un carro con los leones ya poniéndose el babero, los leones ya sacando el pan bimbo. Tú tienes un poquito de vino, vente para acá, Simba, Mufasa, vente para acá.
Échale ahí.
Pero Lucio no puede permitir que maten a la madre.
Hombre, a su madre... Y ahora que se han reconciliado...
Y se lanza al grito de Mater non est nisi unum, que dice, madre no hay más que una, entonces en latín. Se pone la armadura de pupá y Máximo Décimo se lanza a salvarla. Pero Macrino, su antiguo amo, mata al emperador Caracala para convertirse en nuevo de emperador. Y dispara a la madre con una flecha y la mata.
Qué malo es, qué malo es.
Y Macrino huye de Roma para unirse a los ejércitos. Y entonces Macrino y Lucio llegan a las puertas de Roma, los dos, y llaman al telefonillo, pregunta quién es, y dice Lucio, yo, y abren. Te abren las puertas, eso no falla. Tú llamas una puerta y dice yo, y abre todo el mundo en contra de nada. Y tras un breve duelo, Macrino, el que lo había comprado, intenta apuñalar a Lucio en el pecho, pero no consigue atravesar la armadura de Máximo porque el padre llevaba siempre una lata de sardina.
Se quedaba con hambre.
Y esto impide que llegue la daga.
Para el impacto de la
daga. Y entonces Lucio se dirige a los ejércitos de Roma, declarándose emperador y declarando su intención de restaurar la paz en el imperio, ya como hijo de Gladiator. Y regresa al Coliseo, donde su madre ya está espichada, y termina pensando en su difunto padre, y Lucio se está loco ya porque llega el cristianismo para hacerle una misa a los dos, porque hasta que no llegara el cristianismo no le podía hacer una misa. Y ya preguntaba, pero queda muchos años.
Queda mucho para que llegue.
Y entonces la película acaba
Espérate sentado.
Con esa famosa escena que ya hemos relatado, donde Lucio le pregunta a un centurión en qué año estamos, y el centurión dice, en el 23 antes de Cristo. Y Lucio replica, ¿y quién es Cristo? Y tú dices, yo qué sé, si también ha nacido. Si no ha nacido todavía, ¿cómo voy a saber quién es? Y ahí acaba esa película
con
Lucio
cara.
Mirando el calendario a ver cuánto falta para hacerle la misa a la madre y al padre.
El Lucio con la cara ahí. Ahora,
Chano, usted ya ha hecho súper spoiler, no spoilerazo.
Bueno, pero el avisado.
Yo lo siento, pero esto es el Chanalisi.
Te digo una cosa, yo he entendido mejor la película ya.
¿Tú la habías visto?
Yo la he visto.
¿Y se ajusta a lo que yo estoy contando?
Mejor.
Es eso, claro.
Mejor, me gusta más su montaje que el de Ridley Scott. Usted lo explica todo mucho mejor, Chano. Porque hay cosas en la película que no te quedan claras.
Pues este ha sido, yo la he visto, he ido cogiendo notas.
Sí, ¿no?
¿Pero le ha gustado o no le ha gustado?
Me ha gustado. Está muy chato. Cuando el rinoceronte le mete por el cañón de la peste al gladiador.
Pobrecito.
Y no, mira qué mala suerte, qué muerte más mala.
A mí lo que más me gusta cuando los historiadores empiezan a decirle a Ridley Scott, pero eso es mentira, eso no pasó. Y Ridley Scott le contesta, tú estás allí, tú estuviste
que
ahí.
Ese que cayó yo, el que cayó en el rinoceronte, ya suspirando al pobre, lo que no daría yo por una daga.
Una daguita.
Una daguita en el pescuezo, una cosita rápida, no es bajante.
Buenísimo, buenísimo, Chano.
Está bien, está bien.
Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias al Chano por este análisis de Gladiator 2. Aquí termina hoy el programa del Yuyu. Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias, Jesús Acevedo. Adiós. Un besito para nuestro querido David Hidalgo y el gran Miguel Alba en la parte técnica. El programa vuelve mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.